En esta actualización de noticias, pues seguimos conversando con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Naidu, hay un tema bien importante que tiene que ver con el consumo de drogas en parques públicos.
Así es, María Camila. Esta semana el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó el protocolo para las autoridades municipales frente al porte y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, cumpliendo con una sentencia de la Corte Constitucional, que decidió que ya los parques y los tiempos donde se prohibirá el consumo y porte de drogas va a quedar a discreción de los alcaldes. Así que, alcalde, le pregunto, ¿cómo va a ser esta regulación en los parques de Bogotá, en los centros culturales, ya que pues sabemos que ha sido bastante polémico por aquellas personas que defienden los derechos de los consumidores y las otras que todavía están muy, muy preocupadas por los niños y los jóvenes que circulan estos parques en horas de la mañana?
Bueno, dos cosas frente a este tema. Efectivamente, pues ya digamos, la misma Corte Constitucional ha dicho, y ahí existe ya normatividad legal, que determina que se puede restringir en las ciudades, en los municipios, el consumo. Si bien no se puede prohibir por completo el consumo, sí se puede restringir y se pueden establecer reglas de horas y sitios donde se puede permitir ese consumo. En ese sentido, pues la instrucción que recibió de mi parte, el secretario de Seguridad, es que avancemos muy rápidamente para que determinemos esa restricción en Bogotá, donde debe haber restricción, según la instrucción que le impartía al secretario de Seguridad para que construya la fórmula que nos permita tomar la decisión este mismo mes. Es en parques donde hay presencia de niños. Yo creo que en parques donde hay presencia de niños no hay ninguna razón para permitir el consumo. Y alrededor de entornos escolares, alrededor de los colegios de nuestra ciudad. Ahora, esto pues tiene que ser obviamente bajo el entendido de que hay un código penal que sigue operando. Eso no significa por ningún motivo que la autoridad no vaya a perseguir a quien distribuye droga, al jíbaro, al que está dedicado al negocio del narcotráfico a nivel del barrio. Ese tiene que seguir siendo perseguido y la decisión de la Corte, por una parte, garantiza que eso se pueda hacer y, por otra parte, la decisión de derogar por parte del Gobierno Nacional el decreto precisamente que regulaba el tema desde el punto de vista del Código de Policía, en ningún momento elimina lo que está en el Código Penal y lo que está en la ley. Y es que tenemos que seguir persiguiendo a las bandas delincuenciales y al jíbaro en la calle, en el parque, en donde sea, que va a distribuir drogas. Tenemos la obligación y vamos a exigirle, digamos, a las autoridades que sigan cumpliendo esa misión.
Alcalde, su secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, empezó una revisión exhaustiva de ese proyecto que dejó adjudicada la administración de la alcaldesa Claudia López de la Ciudadela Educativa y del Cuidado de Suba y Engativá, un proyecto que podría dejarle un privado ventas inmobiliarias por más de 2,7 billones de pesos. La pregunta es muy concreta, ¿cuándo se va a tener el informe sobre ese proceso de contratación que tuvo muchas denuncias?
Bueno, eso tiene menos de 30 días para tener el informe, es decir, antes de la primera semana de febrero tendremos el informe. Efectivamente, la administración pues está revisando todo lo que se hizo en la administración anterior. Ustedes saben perfectamente que hubo una alerta muy concreta y contundente de parte de la Procuraduría en el mes de diciembre, que alertaba sobre posibles irregularidades en el proceso. Y también hubo, yo conocí la renuncia de tres funcionarios de la empresa Renovo que no quisieron firmar algunos documentos que tenían que ver con ese proceso porque consideraban que se estaban tomando decisiones que no tenían sustento. Entonces, eso, en la primera semana de febrero tendremos la evaluación completa de lo que ocurrió para tomar las decisiones pertinentes, pero evidentemente es un tema que me preocupa porque la alerta de la Procuraduría fue muy contundente y tenemos que actuar frente a eso.
Alcalde, la licitación de los tramos sur del Corredor Verde está en revisión para modificarse, pero la licitación está abierta. ¿Esa licitación cómo se va a modificar?
Bueno, estamos precisamente en revisión por dos razones, María Camila. Uno es porque pues, ustedes saben perfectamente que durante el proceso electoral todos los candidatos, los nueve candidatos, algunos digamos con una posición pues más radical que otra, pero todos manifestamos que no estábamos de acuerdo con el diseño como estaba planteado el Corredor Verde en el tramo sur, de la 100, digámoslo así, hacia el sur. Eso es un mandato popular de revisar eso. Y por otra parte, ustedes son conscientes que ese proyecto de la séptima, o sea, intervenir la séptima para que tenga transporte, digamos, de esa capacidad como está proyectado con buses, era un proyecto que se contemplaba para hacerse antes de que se interviniera la Caracas para el metro. La Caracas va a tener una intervención compleja por el metro que inicia este año, pero eso ya no ocurrió como estaba planeado, porque se pensaba que la séptima iba a estar en operación y eso iba a permitir trasladar una parte solamente de la carga que no podría satisfacer la Caracas a la séptima. Pero ahora, como está proyectada por la administración que salió, era que se construyera al tiempo la séptima y la Caracas. Entonces yo sí creo que uno de los puntos que le pedí al director del IDU y al equipo de la administración es que revisen muy bien los planes de manejo de tráfico y lo que estaba contemplado, porque yo creo que es inviable intervenir al mismo tiempo, en términos, digamos, de gran envergadura, la Caracas y la séptima, porque el corredor oriental de Bogotá colapsaría. Pues son esas dos consideraciones que estamos teniendo en cuenta para tomar la decisión.
Alcalde, en el Consejo de Bogotá han habido dos despelotes completos en las primeras sesiones de este cabildo y usted hizo un fuerte llamado el jueves para que se respetaran los derechos de la oposición, reevaluando la designación del primer vicepresidente de la corporación, pero esto el viernes no sucedió. De hecho, la bancada de gobierno, por una amplia mayoría, votó no modificar ese orden del día. ¿Sí le están haciendo caso a usted en lo fundamental, en lo que corresponde al gobierno en el Consejo?
Pues mire, yo soy respetuoso de la autonomía del Consejo. El Consejo, digamos, decide quién hace parte de sus mesas directivas. Eso no debe ser definido por la administración distrital, debe ser definido en la autonomía del Consejo por los concejales. Yo conocí pues, que había un tema, en cierta forma, como de una especie de vacío legal para el primer año, en lo que tiene que ver con la designación de mesas directivas para miembros de la oposición por cuenta de que tienen que estar ya declarados en oposición, y fue como el argumento legal para que no tomaran una decisión con base en, digamos, la expresión pública que habían hecho algunos miembros del Consejo de querer ser de oposición. Yo creo que el espíritu de la norma está claro, y más allá del vacío legal del primer mes o el primer año, yo sí creo que es fundamental que el Consejo, yo hice ese llamado y espero que actúen acorde con eso en los próximos días, a que más allá de la discusión legal sobre si es legal o no elegir una persona que aún no se ha manifestado en oposición el primer año del periodo, yo sí creo que el espíritu de nuestras normas llevan a que le garanticemos y que hagamos una política distinta y demostremos que quien está en desacuerdo va a tener absolutamente todas las garantías para poder expresarlo, para poder ejercer ese desacuerdo y tener las herramientas que le permitan hacer la vigilancia adicional que el Estatuto de Oposición le permite a quienes se declaran oposición. Entonces yo espero que el Consejo actúe en los próximos días acorde con eso.
Alcalde, la última para dejarlo ir. Hay muchas críticas por la designación de Orlando Molano como director del IDU. Esto por lo sucedido en la unidad deportiva El Salitre, una obra que estuvo a cargo del hoy director del IDU y que ha sido denominada un elefante blanco, puesto que la unidad deportiva que se iba a intervenir hoy está en peor estado de la que recibió el director Molano. ¿Qué opina usted sobre las críticas que se le hacen al actual responsable de las obras públicas en la capital del país?
Yo respeto obviamente las críticas y las denuncias que han hecho. En el caso del doctor Orlando Molano, yo obviamente antes conocí del caso de la unidad del Salitre, y la información que yo tengo y que he tenido siempre es que él denunció ante la Fiscalía en el año 2019 el caso por las irregularidades y tomó, digamos, decisiones en términos de iniciar los procesos sancionatorios frente a lo que había ocurrido allí. Fue en esa administración, en 2019, cuando se inició ese proceso, que después, pues por el cambio de gobierno y por otras razones, no se culminó. Entonces, esa es la información que yo tengo. Y yo creo que es importantísimo pues hacerle seguimiento a lo que ocurrió y está ocurriendo, digamos. Lo que yo entiendo es que ahí no ha habido una sanción, no se ha determinado una responsabilidad todavía, y yo con base en la información que conocí, considero que la responsabilidad pues es por lo que ocurrió también después. Ustedes saben que después hubo una modificación. Inicialmente ese proyecto contemplaba, por razones de patrimonio, hacer un reforzamiento de las instituciones, de las instalaciones, y luego, con el cambio de gobierno se definió hacer un cambio total de la obra y tumbar eventualmente o eliminar por completo y reiniciar por completo la obra. Esos son cambios que están hacen parte de la investigación. Lo repito, la información que yo tengo es que en el caso de Orlando Molano, fue lo que yo recibí y he conocido, fue como funcionario director del IDRD en ese momento el que puso en conocimiento de la fiscalía el caso y también el que inició el proceso sancionatorio.
Pero, alcalde, en este momento, y de hecho esta semana, se conoció que se abrió un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría Distrital por este mismo caso, por un detrimento que subiría a los 5.700 millones de pesos. ¿No queda aún esa duda sobre lo que sucedió allí?
No, yo creo que cada caso hay que analizar de quién es la responsabilidad. Si, yo me he reunido, por ejemplo, con muchos funcionarios que trabajan con el alcalde Mocus, que son obviamente funcionarios que lo hicieron muy bien y salieron con 300 investigaciones. Eso no es raro en la administración pública, infortunadamente. Entonces uno tiene que entrar a revisar cada investigación que es y hablar con la persona y evaluar y conocer la información completa. Entonces yo respeto por completo las investigaciones que están en curso, pero la información que conocí tiene que ver con lo que mencioné. Fue la persona que denunció, uno, y dos, entiendo, que me corregirá si estoy equivocado, que las pólizas se activaron y se hizo, digamos, y al activarse, la ciudad no perdió los recursos porque las aseguradoras entregaron la plata. Esa es la información que yo tengo, y me parecería importante, si ustedes tienen información distinta a esa, pues también que me la comunicaran.
Perfecto, señor. Pues, alcalde, muchísimas gracias por estos minutos que tuvo con nosotros esta mañana en W Fin de Semana. Éxitos en todas las tareas que tiene. Acá lo estamos acompañando. Mil y mil gracias.
Muchas gracias a ustedes.